De Cundinamarca, porque esa es una región, digamos, en la que viven muchos de los habitantes de este departamento, y si no viven, pues van a pasear. Ese es el paseadero por excelencia de los cundinamarqueses, y tiene varios problemas, varios desafíos, pero también muchas oportunidades.
Pues saludémoslo a esta hora, gobernador Jorge Rey, qué placer que esté con nosotros hoy, incluso en cabina de la FM.
A ustedes un especial saludo, un grato saludo para todos los compañeros de trabajo de esta prestigiosa emisora y por supuesto a todos los girardoteños y cundinamarqueses colombianos que nos escuchan.
Mire, empecemos por donde nos encontramos. Hablamos con su secretario de Hacienda. Qué chicharrón el que le mandó usted, ¿no?
Pues hombre, él es girardoteño, tiene alta capacidad técnica, mucha experiencia y sé que le va a ir muy bien. Ya durante esta semana ha demostrado sus capacidades, está preparando el Reinado Nacional del Turismo, que es el evento cumbre de Cundinamarca, que se realiza este fin de semana, y también presentando el presupuesto y haciendo un trabajo interesante de remate de año, como todas las administraciones municipales en Cundinamarca.
Pero, ¿y usted va a venir al Reinado o no?
Claro, vamos a estar ahí, vamos a estar en las actividades de mañana en la tarde-noche, y pretendemos acompañar también algunas de las actividades del domingo. Hace 8 días particularmente estuvimos en la ciudad de Girardot en la estrategia Gobernador en Casa. Fue una visita que hicimos a los 116 municipios, rematamos en Girardot e hicimos compromisos puntuales de inversión, y pues ahora estaremos en este inicio y remate de estas fiestas tan importantes.
¿Y se va a ir para Girardot por carretera o por avión hasta Flandes?
No, carretera ah, nuestra.
¿Sabe por qué le pregunto por la carretera? Porque es que nos han dicho que eso es una autopista o una doble calzada, y no hay mentira más grande sobre el universo que esa. Entonces, ¿cuándo eso de verdad va a ser una doble calzada? Porque seguramente mis compañeros que también fueron por tierra se dieron cuenta de la cantidad de huecos que hay en una obra que tiene muy pocos años, que tuvo muchos problemas durante su ejecución, y que además hubo problemas de corrupción. La pagaron los girardoteños, la pagaron los cundinamarqueses, pues la pagamos todos los colombianos.
Súmele a eso, Yamir, algo interesante. Yo tomé la doble calzada, pero Ricardo se vino por la mesa, y al parecer como que están trabajando sobre la vía, gobernador.
Sí, digamos que hay varios escenarios o vías de comunicación con Girardot. La primera, pues la doble calzada Bogotá-Girardot, que digamos en enero pues ya es entregada a un nuevo concesionario. Ese concesionario se está acabando, precisamente por eso la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte volvió a estructurar un nuevo proceso concesionario. Esa concesión arranca desde enero del próximo año, tendrá 25 años de duración, y lo que pretende es construir terceros carriles desde el túnel de Sumapaz hasta el municipio de Granada, aproximadamente 70 kilómetros, será una de las primeras vías con terceros carriles, y va a garantizar 165 kilómetros de mantenimiento y operación, que incluye el arreglo y el mejoramiento de este sector.
Pero mientras construyen ese tercer carril, los dos que hay hoy, más o menos, ¿cuándo van a estar de verdad transitables a una velocidad normal?
Lo que dice el contrato de concesión, porque recuerdo nuevamente, este es un contrato de carácter nacional, es una vía de carácter nacional. En enero, el concesionario la toma, entra a generar el mejoramiento de la doble calzada y construye los terceros carriles en una tercera parte de todo el tramo. E inclusive, pues lo que hemos venido diciendo es que pues hay un sector crítico, que es el sector del paso hacia Girardot, en donde pues no va a haber terceros carriles, y donde hoy digamos que tampoco hay doble calzada, sino hay una calzada sencilla que genera una serie de trancones enormes, y que estamos esperando finalmente, una vez entre en operación estos terceros carriles, en algún momento, nos dicen que aproximadamente 18 meses, pudiéramos incluir como alcance progresivo estos mejoramientos para el ingreso real y efectivo a Girardot.
Gobernador, ¿yo podría usted ponerlo con una bandera de un partido político?
Pues nos presentamos en esta contienda electoral avalados por el partido Cambio Radical y con la coalición de 5 partidos más.
Pero uno podría decir que su partido es Cambio Radical.
Sí, hemos militado en Cambio Radical, sí señor.
¿Y cómo le ha ido con el vicepresidente Germán Vargas Lleras en aras de eso, de algo que es vital en la política, por lo menos que se ha manejado en este gobierno, que ha sido vivienda, infraestructura, construcción para el departamento de Cundinamarca? ¿Cómo se ha sentido usted desde su nombramiento?
Pues nos ha ido muy bien. Yo creo que Cundinamarca es el departamento que más concesiones nacionales lo atraviesan. En este momento nos encontramos ya en etapa de preconstrucción, por ejemplo, la vía de concesión Alto Magdalena, que incluye a Girardot, Cambao, Puerto Salgar. Es una vía de excepcionales condiciones que va a permitir la competitividad y el resurgir de esta ciudad, que durante muchos años se caracterizó por ser la ciudad puerto del interior del país y que poco a poco, con la pérdida de importancia de los trenes, fue bajando ese concepto industrial y se fue empoderando turísticamente. Hoy el mayor ingreso a Girardot lo produce el sector del turismo, y por eso precisamente generarle estas posibilidades de grandes vías de interconexión al puerto intermodal de Puerto Salgar va a generar sin duda un mejoramiento en las condiciones logísticas. Esta vía es una vía que se consideró durante este gobierno y sin duda el vicepresidente estuvo al frente de esas tareas y permite alta competitividad para esta región, como también lo que se ha venido trabajando en la interconexión Neiva-Girardot y también Girardot-Cajamarca y Ibagué-Cajamarca. Sin duda, vías que van a integrar a Girardot con los puertos del país, claro, y van a garantizar también su competitividad. En materia de vivienda también hemos sido bien tratados. En materia de saneamiento básico también hay unas grandes apuestas. Yo creo que en lo que tiene que ver con la cartera de infraestructura, vivienda y saneamiento básico, hemos tenido un buen balance, como también en otras carteras.
Gobernador, ¿de qué sirve que le... bueno, sirve mucho, evidentemente, pero... ¿es suficiente con un tercer carril hacia Girardot cuando uno se demora más de una hora saliendo de Bogotá? ¿Qué hacer en Soacha? Porque la salida de Soacha y la entrada de Soacha es un embudo realmente insufrible.
Así es, hay varias decisiones o trabajos que venimos adelantando con el Distrito Capital. Una es la construcción de la avenida longitudinal de Occidente desde el sector de Canoas hasta la calle 13, que permitirá en el corto mediano plazo que todo el transporte de carga, que afecta grandemente el tránsito sobre el casco urbano de Soacha, pueda tomar esa desviación y podamos reducir el impacto del transporte de carga en el paso urbano de Soacha. También tenemos considerada, y va muy bien, la etapa de prefactibilidad de la Perimetral Sur, que intenta coger el tráfico desde el sector conocido como Chusacá y lo interconecta a la avenida Villavicencio, también para los que vienen del sur y quieren coger hacia el oriente del país, o interconectar con el norte de Bogotá, precisamente por la construcción de la Perimetral de Oriente, que interconecta desde Caquesa hasta el municipio de Sopó, Sesquilé, Guatavita. Esas dos vías sin duda van a ser determinantes. Hay otro gran impacto en materia de infraestructura, que es la construcción de la fase 2 y la fase 3 de Transmilenio, que va a lograr desestimular el uso del transporte particular y va a permitir que podamos transportar más de 250 mil a 300 mil soachunos desde Soacha hasta Bogotá. En una fase 2 y fase 3, que tendrá un costo aproximado de unos 650 mil millones de pesos, va a estar incluida en el COMPES del Metro de Bogotá, junto con el tren ligero a Facatativá. Esa es una gran noticia, y esperamos antes de 6 meses tener CONFIS y lograr la aprobación de las vigencias futuras que permitan la construcción en menos de 2 años, 2 años y medio, de esta fase 2 y esta fase 3. Y también, oiga, pues se siguen ventilando otras posibilidades, como el viaducto de Soacha, en los cuales pues estamos hablando con los estructuradores para ver cómo pueden coexistir en una misma vía, desde el punto de vista técnico, fase 2 y fase 3 en un primer piso, y en un segundo piso temas de viaducto. El viaducto todavía está en una etapa aún muy en cierne, pero hace parte de los análisis en materia de mejoramiento vial en este sector.
Es que, gobernador, uno lo escucha a usted, y se lo digo honestamente, maravilloso, ¿sí? Ojalá todo eso se ejecute, pero es que usted sabe, los bogotanos como vivimos, nos han prometido un metro y lo hemos visto en renders, en fotos, en maqueta, lo hemos visto en todo, pero nunca hemos visto las obras. Y uno realmente sabe que en este sentido, por ejemplo, para la movilidad en Bogotá, no basta únicamente con las decisiones del alcalde mayor Enrique Peñalosa. Aquí tiene que haber un trabajo de la mano con el señor gobernador, porque es que ya las personas están viviendo en municipios afuera de Bogotá que no tienen absolutamente nada que ver ya con las decisiones internas que se tomen, sino más a nivel de gobernación, de vías de acceso, de infraestructura. Usted, en esto que le queda, que es prácticamente todo su gobierno, tres años y un poquito, ¿qué piensa dejar de esas obras ya, no simplemente en el plan, en el presupuesto, sino ya ejecutadas? ¿Cuáles de esas?
En el tramo sur, que era precisamente el que estamos hablando, la fase 2 y fase 3 de Transmilenio va a ser el proyecto de infraestructura vial y de movilidad más importante de nuestro plan de desarrollo. Sin duda que va a quedar en un gran porcentaje construido, ojalá al 100%. Eso es una inversión compartida entre la Nación, el departamento y el municipio de Soacha. Vamos a tener COMPES la próxima semana, vamos a tener CONFIS en menos de 6 meses y generaremos un proceso licitatorio en el segundo semestre del 2017. En materia de concesiones, va muy bien la avenida longitudinal de Occidente. Esa es una vía que le interesa al distrito y nos interesa a nosotros. Va a estar en construcción una vez dejemos nuestros gobiernos. También igualmente la autopista norte, el tramo considerado por parte del departamento y el gobierno nacional ya se contrató, está pendiente de contratarse, perdón, va a estar en enero ya contratado porque se presentaron más de 2 proponentes, lo que permitirá ensanchamiento de carriles desde la 285 hasta el puente de La Caro y también la doble calzada en la carrera séptima en el tramo y jurisdicción de Cundinamarca. Eso ya está listo y en enero se adjudica y esperamos que esto vaya pronto. Esperamos que el distrito presente también la fase 2 de este sistema concesionario que permitirá que empate este ensanchamiento de carriles con las vías urbanas ya del distrito capital. Esperamos también que la calle 13, que viene en una etapa de prefactibilidad, podamos dejarla en un gran avance para los ensanchamientos de los carriles. Y por supuesto quiero que el tren ligero, que es una expectativa hacia Bogotá-Facatativá, que tiene cierre financiero, que tiene los recursos para poderse construir una vez se expida el nuevo COMPES, pues dependerá de algunas determinaciones del Distrito Capital, que ha visto, digamos, algunas inquietudes que estamos tratando de resolvérselas, pero sería sin duda también uno de los grandes íconos en materia de movilidad por el Corredor Occidental. Estas son las grandes obras que esperamos nosotros, antes de terminar nuestro gobierno, dejar en un gran avance de construcción o al 100% construidas.
Gobernador, de acuerdo y en este orden de ideas de lo que usted nos ha dicho, ¿quiere decir que ya se limaron las asperezas con el alcalde Enrique Peñalosa en cuanto a movilidad y en cuanto a la construcción de viviendas, tanto en los municipios como aquí en las entradas de Bogotá?
Pues en realidad nunca hemos tenido distancias en lo personal y nunca la discusión técnica ha llegado a otras esferas. Nosotros única y exclusivamente en una mesa técnica que defendimos o creamos desde el mes de febrero de este año, hemos tenido conversaciones periódicas con el alcalde, le hemos manifestado cuáles son nuestras intenciones en materia de movilidad, la mayoría de ellas hemos coincidido absolutamente. Hay algunas circunstancias que dirimir en materia del Regiotram, que tiene tres circunstancias específicas que ser atendidas por el distrito.
Un tren de cercanías, ¿verdad?
Un tren de cercanías.
Pero Hassan, usted no sabe la cara de canciller que tiene en este momento el gobernador Rey. Si usted sabe que tiene una cara de diplomático, es que eso de decir, es que no ha tenido ninguna diferencia con el alcalde. No, o sea, cuando lo menos que le debió haber dicho es, ¿sabe qué? Alcalde, usted gobierna del río hacia el oriente y yo del oriente, del río hacia el occidente y en sus alrededores.
No, pues entonces, es que digámoslo las cosas.
Déjeme gobernar.
No, el que gobierna no solamente por todos los lados, porque es que mire, yo estoy aquí en un municipio a 3 horas de Bogotá y el que gobierna aquí, pues está el alcalde, pero es que el alcalde es encargado, es el secretario de Hacienda del gobernador y hay que decir lo siguiente, las transformaciones y las políticas que tiene que llevar adelante son inmensas, son una cosa de gran calado y por supuesto, por eso le preguntaba cuáles eran sus relaciones con el alcalde Enrique Peñalosa, porque si usted se la lleva mal con el alcalde y el gobernador, pues ahí no hay nada, Yamit, ahí difícilmente van a poder sacar un proyecto adelante.
Pero está hablando con una diplomacia que de verdad me sorprende.
No, pero lo veo muy preparado, mire que ahí yo aquí estoy con el streaming, yo ahí veo la cabina y eso sí, dateado sí está, eso sí tiene todos los datos del gobernador, eso no hay nada, entonces, no lo hemos podido corchar, mejor
dicho. Usted nos pide que hagamos un acto de fe diciendo que no hay diferencias.
No, hay diferencias técnicas, sí. Hay diferencias que se quedan en una mesa de trabajo, pero que no pasan a ningún ningún plano personal. Quizás en el arranque de los gobiernos se quiso interpretar eso y no hay nada más, digamos que no cierto que esto. Tenemos básicamente el tema del Regiotram, que hay que dirimirlo. Son tres circunstancias básicas en materia del Regiotram. Básicamente, subsidios de transbordo, que Bogotá debe tomar una decisión, lo que tiene que ver con las intersecciones o pasos a nivel del tren, y lo tercero es un estudio de demanda que el distrito manifiesta no estar de acuerdo con unas cifras, y ya estamos replanteándolo a través del Departamento Nacional de Planeación, haciendo nuevamente un estudio que permita ratificar las cifras que hace 3 o 4 años se estimaron, o definitivamente revisar cómo han variado esas tendencias en materia de demanda y de movilidad sobre el corredor occidental. Son esas tres circunstancias. Y espero, como ya nos lo permitió también el señor presidente, firmar un acuerdo de entendimiento, ya lo firmamos, y en donde nos ponemos un plazo máximo de 6 meses, es decir, a marzo del próximo año, debemos ya saber si Bogotá consiente o no los condicionantes técnicos del tren y si efectivamente se va a subir a este sistema de transporte que, entre otras cosas, le va a servir más a los bogotanos que a los cundinamarqueses. Va a permitir 300.000 usuarios, que 300.000 usuarios se movilicen por este corredor que es crítico, el corredor entre Fontibón, Puente Aranda y el centro de la ciudad, donde hoy no hay una troncal de Transmilenio, y el distrito, sin un peso en su construcción, podría tener el mejor de los negocios, tener un sistema de transporte, 12 estaciones al interior del distrito, 6 estaciones en el departamento de Cundinamarca. Esperemos que estas circunstancias se diriman y se solucionen. Lo otro es el tema de la construcción de vivienda en varios sitios del departamento.
Mosquera, nosotros, por ejemplo.
Mosquera, algunos temas en Soacha, otros manifestados en Chía, a través de una idea de crecer alrededor del río, que nosotros realmente pues hemos observado que necesita una mirada más profunda. Creemos que el desarrollo, y como nosotros creemos que debemos crecer, pues es un concepto diferente, no un concepto en donde creemos esas Brasilias perfectas al lado de la imperfección que nos ha tocado vivir en Soacha, marginalidad, falta de vías, falta de parques, producto de una improvisación sí de muchos años, pero que el desarrollo urbano que hoy deberíamos atender debería ser más justo y equitativo con esas ciudades.
Senador, y no, es decir, usted, y no generar... Ustedes están pensando como debe ser, es decir, con planeación de ciudad, porque es que realmente eso es lo que ha faltado. Muchas veces uno ve urbanizaciones tras urbanización y hoy en día ya se piensa es en ciudadelas verdes, ciudadelas incluso que no importa en qué parte de la ciudad o del municipio estén, tengan todos los requerimientos, parques, árboles, vías, colegios, todo lo demás. Pero mire, le quiero cambiar de tema por una razón. Yo me vine para Girardot y apenas Paula Granado se enteró que yo venía para Girardot, me dio una advertencia. ¿Cuál fue esa advertencia, Paula?
Que no tomara agua de Girardot, que no tomara agua potable de Girardot.
Le voy a decir. ¿Usted por qué me dijo que no tomara agua potable de Girardot?
Mire, porque la Procuraduría, el año pasado...
¿Y entonces qué le va a servir de pasante para el néctar?
No,
yo
resuelvo unas con otras, cristal.
Pero además lo del agua de Girardot ha sido siempre.
No, pero a ver, cuénteme, Pablo, exactamente qué es lo que dijo la Procuraduría con el tema del agua de Girardot.
Mire, Hassan, el año pasado la Procuraduría emitió un informe sobre el río Magdalena, y en este informe dice que Girardot es uno de los municipios de Colombia que más contaminada tiene su agua, y esto debido a la cantidad de residuos del río Bogotá que prácticamente terminan su recorrido en Girardot, porque en esa zona, dice la Procuraduría, hay un tapón donde confluyen todas las basuras y los residuos del río Bogotá. Y por eso quisimos que nos acompañara a esta hora el director de la CAR de Cundinamarca, Néstor Franco, para que nos hable acerca justamente de todo ese tema del agua potable en Girardot. Director,
déjeme, Paula, bueno, sí. Déjeme, Paula. Aquí, mientras usted está hablando, tengo la audiencia.
La que se armó.
Tengo aquí la audiencia que nos, y qué gusto saludarlos. Estos son los oyentes que están ya aquí con la FM desde el Teatro Cultural Luis Enrique Osorio. ¿Y sabe qué están haciendo, Paula? Me señalan con el dedo, no, eso no es verdad, aquí no, aquí el agua es perfecta, aquí no hay problema, pero pues hablemos con el director de la CAR. Doctor Néstor Franco, qué gusto que esté con nosotros en la FM.
Un saludo muy especial a la mesa de trabajo y a todos los giratoteños. Igual al gobernador de Cundinamarca.
Maravilloso, eso quería decirle, el gobernador está con nosotros. Cuéntenos, usted está al tanto de esto que nos está contando Paula Granados sobre un informe de la Procuraduría y el agua en Girardot.
Sí, nosotros tenemos que precisar lo siguiente. Girardot padece, de un lado, los efectos de una grave problemática regional por cuenta de la contaminación del río Bogotá desde la cuenca alta hasta llegar a Girardot, porque tenemos que recordar que precisamente en Girardot desemboca el río Bogotá y por ende recibe todas las aguas residuales que no están siendo tratadas en debida forma en los 45 municipios antes de llegar a Girardot. Y adicionalmente a ello hay que sumarle la problemática local que tiene Girardot en atención a que tampoco tiene planta de tratamiento para sus aguas residuales domésticas, lo cual obviamente, sumado lo uno con lo otro, indica que las aguas que le llegan del río Bogotá al río de la Magdalena son aguas absolutamente contaminadas y que generan graves dificultades, no solamente en materia de ambiental, sino también en materia de saneamiento. Sí debemos resaltar que Acuagir, la empresa encargada de la prestación de servicio al producto, tiene un sistema de tratamiento para sus aguas, para la potabilización del agua, que nos garantiza consumo, pero esto es distinto a la situación calamitosa de las aguas residuales que están contaminando el río Bogotá, no solamente a la altura de Girardot, sino a la altura de toda la cuenca baja y la cuenca media.
Director, tengo entendido que desde el 2007 ustedes firmaron un acuerdo para implementar más de 40 plantas de potabilización en los municipios de Cundinamarca. Hoy, al 2016, se han instalado más o menos la mitad, 8 años después. ¿Qué ha sucedido con esto? ¿Por qué esos municipios por los que recorre el río Magdalena no han tenido estas plantas de potabilización y se corre justamente el riesgo de no tener una buena calidad de agua?
Bueno, tenemos que señalar que la responsabilidad de la corporación nace de la sentencia del Consejo de Estado sobre el río Bogotá y lo que nos impuso fue obligación de cofinanciar las plantas de tratamiento para aguas residuales para efecto de evitar aguas negras o cloacales lleguen al río Bogotá. En ese sentido, no solamente estamos en camino de colaborar en la cofinanciación, de hecho hoy día se están construyendo 20 plantas de tratamiento en el igual número de municipios de Dinamarca, aledaños a la cuenca del río Bogotá. La semana pasada suscribimos acta de inicio para lo que es la construcción de la tratamiento de aguas residuales del salitre. Pero este engranaje no se solucionó solamente construyendo plantas de tratamiento.
Director de la CAR, pues sobre esto que nos está diciendo el doctor Néstor Franco, ¿qué dice usted, gobernador Rey?
Pues bueno, en verdad como los grandes oyentes de la FM en Girardot y también su auditorio que lo acompaña en este centro cultural, pues estamos absolutamente convencidos que el agua de Girardot, el agua de Ricaurte, es absolutamente potable y es un agua que no tiene ningún tipo de problema o inconveniente de contacto o de contaminación por producto de las aguas servidas al río Bogotá por parte de la cuenca media o por parte de la cuenca baja. Acuagir, que es la empresa que presta el servicio de agua en este corredor, es una empresa que toma el agua arriba de la desembocadura del río Bogotá, que tiene unas plantas de tratamiento de agua potable bien aplicadas y que efectivamente, como en cualquier circunstancia en materia de acueductos, pueden existir algunas circunstancias coyunturales o transitorias, habría que revisar muy bien el informe, pero hoy en Girardot y en Ricaurte existe agua potable y además sin corte de servicios, de manera ininterrumpida. Los cortes son muy pocos, quizás una de las pocas regiones que no tuvo racionamiento en la época del fenómeno del Niño fue precisamente Girardot y Ricaurte, porque claro, tienen un suministro bastante interesante de agua. Habrá que mirar cuál es la particularidad del informe y también pues decirle que en materia de saneamiento básico tenemos pues grandes compromisos con la región, la optimización de la planta de tratamiento de agua potable, algunas inversiones en materia de saneamiento básico, alcantarillado, los caños del norte en Girardot, que ya se le ha invertido un importante recurso, pero que hay que finalizarlo. En el sector de Ricaurte también unas grandes inversiones, sobre todo para los sectores veredales, porque los cascos urbanos están protegidos, pero las veredas no en materia de agua.
No, aquí me paro yo inmediatamente, ya voy para la llave a abrir, a tomarme un vaso de agua. Usted me acaba de dejar claritico cómo es la situación y quedamos todos tranquilos. Antes de
doble tranquilidad.
Doble tranquilidad. Y la otra tranquilidad nos la va a dar también el gobernador Azuri.
Espero que sí, gobernador. Ayer cuando nos dirigíamos, pues yo estaba muy preocupado, iba a comprar un
repelente.
Me dijeron mucho cuidado, pero luego me dijeron no se preocupe, ya el tema de chikungunya y Zika está chuleado. ¿Es esto cierto?
Sí, digamos que las estadísticas o las cifras son muy alentadoras. El gran pico que tuvimos entre el mes de enero, febrero, marzo, pues no tiene ninguna relación con las circunstancias que estamos teniendo a la fecha de algunos episodios de chikungunya y de Zika. Se ha hecho un trabajo enorme con la comunidad. Tuvimos la oportunidad de estar allí con el ministro de la Salud, de poder colocar tapas sobre las albercas, de poder hacer gran remoción de escombros, de hacer jornadas de capacitación. La gente ya ha venido generando una cultura en el manejo de sus desechos y esto permite que las cifras se hayan bajado mucho y esperamos que esto poco a poco llegue a cero.
Muy confiados ustedes, yo sí me tomaré mi agua cristal y me bañaré en repelente.
Bueno, mire, mientras tanto, gobernador, cuénteme, ¿a qué horas es que se viene para acá?
Bueno, vamos a estar mañana, esperamos tipo 3-4 de la tarde, para acompañar algunos de las actividades del Reinado Nacional del Turismo.
Entonces, espere si le cuento. Mire, va a llegar usted para la cabalgata. Ajá, a las 3 de la tarde, porque no alcanza el desayuno con la entrevista con el jurado calificador, que eso es a las 8 de la mañana. Usted llega a la cabalgata, a las 7 mañana está el desfile en traje. Ah, ya sé por qué se viene usted mañana. Mañana es el desfile en traje de baño de fantasía.
A ese sí llega.
Y el superconcierto. El superconcierto es mañana.
A ese sí voy yo.
Vamos a estar mañana acompañando ese superconcierto, que hace parte pues, de la estrategia comercial de nuestra gran empresa insigne, Empresa de Licores de Cundinamarca, y que además pues le regala a todo el pueblo girardoteño un evento totalmente gratuito. Hace un buen tiempo no habían este tipo de grandes conciertos sin pagar. Ahora, pues efectivamente estamos garantizándole este gran evento. Entonces, cultural es, a los turistas y a los girardoteños.
Eso es cristal, néctar verde, néctar azul
y néctar rojo.
O néctar
delicioso.
Rojo.
El verde
o el ron Santa Fe.
En todas sus modalidades.
Mire, el concierto es con Wisin, con Alexis y Fido y Paola Jara.
Sí,
de mañana.
Una pregunta, gobernador. Como es gratis, obviamente la logística tiene que estar muy, muy organizada, ¿no?
Sí, tenemos un gran refuerzo de policía. Tenemos alrededor de 250 policías y vamos a tener el acompañamiento también de la 13ª Brigada, alrededor de unos 350 soldados. Que nos van a garantizar protección, que nos van a garantizar buena información. El pueblo girardoteño es un pueblo que es un pueblo pacífico, que se comporta muy bien en este tipo de eventos, y pues también vamos a tener toda la tranquilidad en materia de seguridad para los turistas que nos vayan a acompañar este fin de semana.
Pues muchas gracias, gobernador Jorge Rey, de verdad un placer compartir con usted estos minutos, que se haya tomado también la gentileza de acompañarnos en cabina y con Yamil. La próxima vez pues nos encontramos en algún municipio del departamento de Cundinamarca y gracias de verdad con los oyentes de la FM.
A ustedes muchísimas gracias por tenernos en cuenta, por pensar en Cundinamarca, por promocionar estas tierras hermosas, cálidas de nuestro departamento, y estamos siempre a su orden desde la gobernación.